más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, que el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Frank Mora, declaró que aunque Cuba no es un Estado miembro, la misión estadounidense ante el organismo tiene la responsabilidad de que la OEA no se olvide del pueblo cubano. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el embajador Mora dijo que como Cuba no tiene presencia en el Consejo Permanente de la OEA, a veces los Estados miembros no tienen mucho deseo de hablar sobre la isla, pero que la misión estadounidense en el organismo trabaja para que la OEA no se olvide de lo que ocurre en Cuba.
La misión tiene la responsabilidad de que no nos olvidemos de Cuba, de que los cubanos siguen viviendo en un régimen represor y que en realidad la presión está aumentando. La situación económica y social está empeorando en Cuba, y solo porque Cuba no tenga presencia no quiere decir que tengamos responsabilidad de llamar la atención a lo que está ocurriendo en la isla.
Recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía le está dando seguimiento a la situación dentro de Cuba. A una pregunta sobre si apoyaría un reingreso de Cuba a la OEA, el embajador Mora subrayó los requisitos para la reintegración.
Bueno, el reingreso es claro y se acordó en el 2009 de que Cuba tiene que someterse a la Carta Democrática Interamericana, tiene que someterse a la Comisión Interamericana como todos los países miembros, incluyendo los Estados Unidos. Eso quiere decir que tiene que haber democracia en la isla, tiene que haber elecciones, tiene que haber un Estado de Derecho. Tiene que respetar la dignidad del ciudadano.
El embajador Mora dijo además que su prioridad en el cargo es hacer a la OEA más relevante en combatir los desafíos que enfrenta en la región, como la erosión de la democracia, y en mantener la luz en todo lo que tenga que ver con violaciones de derechos humanos en el hemisferio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo asesinato machista el 4 de abril y el 23º del año. La víctima es una joven asesinada el domingo a manos de su pareja en el barrio Jesús María en La Habana. De acuerdo con las activistas, este feminicidio está vinculado a un caso de tráfico sexual y migración interna. En ese sentido, han pedido una exhaustiva investigación policial. Varias fuentes indican que el agresor llevó a la víctima al policlínico cercano, pero ya era demasiado tarde. Este asesinato machista se suma al doble feminicidio de una madre y su hija documentado el pasado jueves por Alas Tensas y Yo Sí Te Creo, en la provincia de Holguín. Un día antes, las feministas notificaron el asesinato de Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años, en la provincia de Cienfuegos. De otra parte, el preso político del 11J, Jorge Alexis Agüero, se declaró en huelga de hambre hace 6 días en la prisión Kilo 8 en Camagüey, exigiendo mejor alimentación y atención médica, dijo a Radio Martí su madre Mariana Gómez.
Él está en la prisión Kilo 8, en estos momentos en el destacamento 5. El problema de él fue que él estaba en el destacamento 3. Como a otro compañero de la causa de él le dieron golpe y a él no le pudieron dar golpe, entonces mandaron al del consejo, que se manda ahí en el cubículo donde él estaba, que le quitara el teléfono para que no se comunicara más conmigo. Entonces los dos, el del consejo y él, se fajaron, y de ahí, de ese momento, él se plantó. Desde el día 4, porque tampoco le quieren dar asistencias médicas, porque él es migrañoso de los malos y tiene artritis. Dijeron que era posible que llevaran hoy, pero todavía él me llamó ahorita y no lo han llevado todavía. Que estaba vestido, que para que lo llevaran al médico, todavía no lo habían llevado. Todavía está en huelga. No lo van a levantar porque no le dan asistencias médicas y la comida está muy mal.
Jorge Alexis Agüer Gómez, de 33 años, fue sancionado a 10 años de cárcel por su participación en las protestas del 11J de 2021. Según su madre, en el momento de ser procesado, el joven tenía pendiente cumplir 4 años de una causa común, por lo que fue emitida una sanción conjunta de 14 años de prisión. Y al menos 19 damas de blanco pudieron asistir el domingo a misa en diferentes iglesias de Cuba para pedir libertad para los presos políticos. En el domingo 47 de la campaña de la organización fueron detenidas otras 12 activistas, dijo a Radio Martí la líder del movimiento femenino Berta Soler.
En La Habana, 2 damas de blanco detenidas. En la provincia de Matanza fueron detenidas 8 damas de blanco. Y en Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. En resumen, 12 damas de blanco detenidas que a este momento han estado reportadas. En La Habana pudieron participar 6 damas de blanco en misa. En Matanza participaron 11 damas de blanco en misa en diferentes iglesias, al igual que en Santa Clara pudieron participar 2 damas de blanco en misa. Entre 12:15 y 12:30 del mediodía salimos de la sede nacional el expreso político Ángel Moya Costa y quienes habla Berta Soler. Fuimos detenidos por fuerza represiva. Fuimos conducidos para la unidad de policía más cercana de Aguilera. Luego después fuimos trasladados. Ángel Moya para la unidad de policía de Guarabacoa y allí fue liberado a las 6:05 de la mañana de hoy lunes y multado. En el caso de Berta Soler, quien les habla, fui confinada en la unidad de policía de San Miguel del Padrón y fui también liberada sobre las 6:05 en la cercanía de la sede nacional y multada con 30 pesos moneda nacional.
2 muertos y 2 heridos es el resultado de un accidente ocurrido el viernes pasado en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Según la prensa estatal, la tragedia ocurrió al derrumbarse una pared divisoria de 7 metros de altura, sepultando a los 4 obreros de la empresa de construcción y montaje especializado en la parte inferior de la chimenea donde realizaban labores de limpieza. El sábado fue recuperado el cuerpo de Lázaro Frank Montero Pita, de 57 años, unas 24 horas después del accidente, ocurrido alrededor de las 2:30 de la tarde en el llamado cenicero, es decir, la parte inferior de la chimenea, por donde entra el conducto de aire de la caldera. El cuerpo sin vida de otro obrero, identificado como Alexis Bernardo Labrada Junco, de 47 años de edad, había sido recuperado anteriormente. Los 2 heridos, Michael López Navarro y Ángel Dioris Pérez Montoya, fueron los primeros en ser rescatados de los restos de ladrillos refractarios, cuyo desplome provocó gases y emisiones de combustible quemado en el lugar. Los 2 sobrevivientes y un tercero que intentó auxiliarlos fueron trasladados el mismo viernes al Hospital Provincial Faustino Pérez, donde evolucionaban de manera estable y sin peligro para la vida, informó Taimí Martínez Naranjo, directora del centro médico. Estados Unidos capacita a emprendedores cubanos para crear negocios en la isla. Los talleres, aunque de alcance limitado, son parte de la política estadounidense de apoyar al pueblo cubano. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de Benjamin Siff, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y de Camilo Condis, socio de una empresa privada.
Brand Horse, un asesor empresarial de Oklahoma, inició una serie de seminarios presenciales en La Habana. Los talleres, aunque de alcance limitado, son la más reciente señal de la política estadounidense que, según la administración de Biden, tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano y al sector privado a sabiendas del control totalitario del régimen, sobre todo lo que pasa en Cuba.
El mayor impedimento para hacer negocios en Cuba es el gobierno cubano. Las regulaciones, la mano dura del Estado, la falta de un ecosistema libre, la falta de autonomía del cubano medio para tomar este tipo de decisiones económicas por sí mismo es realmente el obstáculo más grande que existe.
El programa sigue una decisión del régimen cubano en 2021 de levantar una prohibición a las empresas privadas que había estado vigente desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959. Desde entonces se han abierto más de 7.000 negocios de este tipo, según una lista del oficialista Ministerio de Economía actualizada el 23 de marzo.
Obviamente queremos una Cuba que sea democrática, libre y próspera. Y la parte próspera depende en gran medida del sector privado.
Los empresarios con negocios que van desde restaurantes hasta negocios de plomería ahora representan el 14% de los 4 millones de empleados de Cuba, según datos oficiales. Sus emprendedores se quejan de los trámites, pero en muchos casos olvidan que sus dificultades no son responsabilidad de Estados Unidos.
Necesitamos que haya una solución rápida a nuestras necesidades sin necesidad necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos trate de encontrar maneras de eximirnos al sector privado de esas sanciones que realmente nos están afectando gravemente.
Condi, quien dirige un pequeño equipo de electricistas, participó en el taller organizado por la Embajada de Estados Unidos, realizado la semana pasada, dictado por Stacy Branhor, que ha viajado por América Latina dando consejos a emprendedores principiantes, pero la Cuba, gobernada por comunistas, dice, es un hueso duro de roer. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro regresa a su intento de aprobar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos de los venezolanos.
El año pasado se cometieron al menos 396 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidos actos de intimidación y estigmatización y amenaza. Y este año el gobierno de Maduro regresa a su intento por pasar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos y a las propias víctimas que se benefician del trabajo valiente de cientos de organizaciones no gubernamentales en el país.
Seguimos en Venezuela, ya que el gobierno de Nicolás Maduro anuncia que China le ha invitado a formar parte del proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, y los venezolanos cuestionan que el régimen no se ocupa de los problemas fundamentales que se viven en el país. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
En un comunicado, el régimen de Maduro anunció la invitación que hizo China a Venezuela como el primer país de la región para sumarse al proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, que está en desarrollo y que se construirá a partir de 2030. El régimen argumenta que se trata del desarrollo científico de Venezuela. Sin embargo, estos venezolanos consultados por Radio Televisión Martí reclaman que el régimen no preste atención ni recursos a los problemas reales de la población.
Es totalmente absurdo que Venezuela se una a esta invitación por China, porque pienso que el gobierno debería enfocarse en los problemas que tiene la población en temas de salud y alimentación y ocuparse del tema económico, ocuparse del país como tal, en vez de estar invirtiendo dinero en algo que no va a traer un beneficio directo a los ciudadanos.
Como invitación se le agradece, pero en mi opinión Venezuela no tiene nada que buscar en una investigación de una estación lunar, y en el futuro Venezuela lo que debe es abocarse a reconstruir el país por la destrucción que nos ha ocurrido en estos últimos 23 años del gobierno chavista madurista. Venezuela debe volver a ser lo que fue en el pasado, un país de progreso y para el bienestar de todos sus habitantes.
El régimen de Maduro debería pensar primero en mejorar los salarios de los docentes, arreglar los hospitales, acabar con la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos antes de pensar ir al espacio, porque eso no le trae de momento ningún beneficio al venezolano de a pie.
Iván Rojas Álvarez, internacionalista, dijo a Radio Televisión Martí que podría pensarse que China escalaría en la región si la nación asiática hiciera movimientos tácticos de material hacia Venezuela.
No creo que implique un aumento de la presencia de China en la región, a menos que decidan movilizar alguna parte del material acá a Venezuela o traten de hacer algún tipo de pruebas desde Venezuela y no desde China, lo cual dudo que suceda. Pero de resto es sencillamente que Venezuela es el país más cercano a China en la región y por una cuestión de un gesto simbólico ha sido incluido en este proyecto, pero no cambia, digamos, de forma fundamental la relación de China con Latinoamérica como un todo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El secretario general de las Naciones Unidas ha pedido detener las manifestaciones de violencia que siguen ocurriendo en Colombia. Amplía Radio ONU.
La consolidación de la paz en Colombia depende tanto de la implementación integral del acuerdo alcanzado en 2016 como de la capacidad de las autoridades para detener las manifestaciones de violencia que se continúan produciendo en la nación sudamericana, afirmó este lunes el secretario general de la ONU. En su último informe sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, Antonio Guterres llama a distender urgentemente el conflicto y a continuar buscando la paz a través del diálogo. Guterres aplaudió el intercambio constructivo que mantuvieron las delegaciones del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional en el último ciclo de negociaciones en México, México y manifestó su deseo de ver resultados adicionales en la siguiente ronda de negociaciones, entre ellos el llamado de las comunidades a un cese al fuego. En el apartado de reincorporación, el informe indica que 10.577 de los más de 13.000 excombatientes acreditados continúan con su proceso de reintegración en más de 600 municipios fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. En cuanto a las garantías de seguridad, el informe califica de reto fundamental para la consolidación de la paz la necesidad de mejorar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la de los líderes sociales y la de los excombatientes. Además, continúan otras formas de violencia en su contra, como amenazas, tentativas de homicidio, desaparición forzada y secuestro.
A propósito de Colombia, continúa la alerta naranja por los eventos sísmicos registrados recientemente en el volcán Nevado del Ruiz. Jair Díaz amplía.
Ya son más de 12 días desde que las autoridades emitieron una alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz. Calamidad pública se ha declarado en los departamentos de Tolima, Risaralda y Caldas, mientras que decenas de pobladores de la zona se niegan a evacuar frente a la disminución de los sismos.
La actividad del volcán Nevado del Ruiz el 6 de abril se caracterizó por una disminución del número de sismos. Tienen las características interesantes. Primero, se acercaron un poco más al cráter y disminuyeron levemente su profundidad, es decir, están un poco más superficiales.
Entre tanto, las autoridades han logrado evacuar a más de 1.500 familias en la zona de influencia del volcán y más de 1.000 estudiantes reciben clases desde sus casas mientras se conocen más detalles sobre lo que pueda suceder en el volcán.
Tenga su kit de emergencia listo, conozca dónde debe ir, por dónde debe ir, siempre obviamente sin generar alarmas y sin generar traumatismos, pero sí muy alertos y muy atentos.
Se mantiene el puesto de mando unificado liderado por la Unidad de Gestión del Riesgo, que no descarta el uso de la fuerza pública para evacuar a más de 2.500 familias que niegan a irse de sus hogares si la alerta sube a roja.
A todas se les ha avisado. Fue ir y decirles, mire, a evacuar, estamos preparando los albergues, estamos preparando sus sitios en donde pueden llegar.
El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz acabó con la población de Armero, dejando más de 25.000 personas muertas. Por esto, las autoridades lo monitorean permanentemente. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El gobierno del presidente Joe Biden determinó formalmente este lunes que un reportero del Wall Street Journal arrestado en Rusia por cargos de presunto espionaje fue detenido injustamente. La designación eleva el caso de Ivan Gershkovich en la jerarquía del gobierno de Washington y significa que una oficina dedicada al Departamento de Estado tomaría la iniciativa para asegurar su liberación. El secretario Antony Blinken anunció la determinación este lunes y dijo que condenaba el arresto y la represión de los medios independientes por parte de Rusia. Y Fuerzas de Defensa Aérea de Rusia a propósito han iniciado maniobras tras el ingreso de Finlandia en la OTAN.
El ejército de Rusia ha iniciado maniobras de sus fuerzas de defensa aérea en la frontera después de que Finlandia haya completado el proceso de adhesión a la OTAN y ante lo que Moscú describe como un incrementado nivel de amenaza. El Kremlin advirtió la semana pasada de que la entrada de Finlandia en la OTAN agravará mucho la situación y subrayó que Moscú se ve forzado a adoptar contramedidas tácticas y estratégicas ante lo que define como una intrusión de la Alianza Atlántica sobre su seguridad, al tiempo que han recalcado que la OTAN es estructura hostil para Rusia. Finlandia solicitó formalmente su ingreso en la OTAN en mayo de 2022, junto a Suecia, en un giro inédito a su política de neutralidad que respondía directamente a la creciente amenaza derivada de las actividades expansionistas rusas en Ucrania. No en vano, Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia.
El Papa Francisco ha recordado este lunes, al terminar el rezo del Regina Caeli, los 25 años de la firma del acuerdo que puso fin a la violencia en Irlanda del Norte, y renovó su petición de oraciones por el cese de los conflictos, especialmente en Ucrania.
Hoy
Recorre el 25
es aniversario el 25 aniversario del llamado Acuerdo del Viernes Santo, el cual puso fin a las violencias que por años habían privado a Irlanda del Norte, con el espíritu de reconocimiento al envío en la paz, y auguro que cuanto se obtuvo en ese país por la paz, que se pueda consolidar a beneficio de todos los hombres y mujeres de esa isla de Irlanda.
Rinnovo gli auguri di buona Pasqua a tutti voi.
Renuevo los deseos de buena Pascua a todos los peregrinos de todos los países, que Cristo ha resucitado, ha verdaderamente resucitado. Los saludo cordialmente. Les mando la bendición de la Virgen María. Y a todos les deseo que transcurran en la alegría y de la fe esta octava, este día en la octava de la Pascua, en la que se prolonga la celebración de la resurrección de Cristo. Pedimos de invocar el don de la paz para todo el mundo, especialmente para nuestra querida y martirizada Ucrania. Feliz Día del Ángel.
25 años después de la firma de la paz en Irlanda del Norte, gran parte de los muros de separación construidos durante el conflicto entre católicos y protestantes siguen en pie. Una inmensa mayoría de católicos y protestantes aún siguen estudiando en colegios por separado.
25 años después de la firma de la paz en Irlanda del Norte, gran parte de los muros de separación construidos durante el conflicto entre católicos y protestantes siguen en pie. El de Capperway, en el oeste de Belfast, fue el primero de muchos. Desde que fue construido por el ejército británico en 1968, separa las comunidades católica republicana de Falls Road y la protestante unionista de Shankill Road. En toda la ciudad hay unas 75 murallas similares que suman 13 kilómetros. En 2013, el gobierno norirlandés se fijó 10 años para desmantelar los muros, pero sigue lejos de lograrlo, principalmente porque muchos residentes dicen que todavía necesitan esa protección física y psicológica. Expertos recuerdan además que las comunidades donde están los muros fueron las más afectadas por el conflicto y, sin embargo, no vieron algunos de sus grandes beneficios. El 97% de las viviendas sociales de Belfast están en zonas segregadas. Y aunque en el centro de la ciudad las dos comunidades conviven sin problemas, una inmensa mayoría de católicos y protestantes sigue estudiando en colegios separados. En la actualidad, apenas el 8% de los alumnos acude a escuelas integradas, pero para muchos todavía es difícil superar el conflicto en el que murieron más de 3.500 personas. Según el gobierno británico, más de 1.200 de esas muertes siguen siendo investigadas.
Una batalla se ha desatado recientemente en los Estados Unidos en torno al acceso legal a la pastilla abortiva de nombre Mifepristone. La reseña periodística la trae Celia Mendoza.
El acceso legal en Estados Unidos a la pastilla para abortar Mifepristone, aprobada en el año 2000 por la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, es ahora incierto. Un juez en Texas la prohibió, otro en el estado de Washington protegió su acceso. En al menos 17 estados donde demócratas interpusieron demandas para mantener su distribución. El fiscal general Merrick Garland anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión del juez en Texas. Algo con lo que no coincide Katie Glenn, funcionaria de una organización opuesta al derecho a abortar, que lleva por nombre Susan B. Anthony Pro-Life America.
El hecho de que la FDA se haya equivocado durante 23 años no es una razón para seguir haciéndolo mal. Y de eso se trataba todo esto.
El secretario de Salud, Javier Becerra, expresó su preocupación frente a este fallo que, según él, podría abrir las puertas para que otros grupos busquen bloquear otras medicinas y vacunas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La violencia armada se apoderó de Louisville, en Kentucky, y ensombreció la ciudad más grande del estado, mientras las autoridades piden oraciones para las familias afectadas. Judith Martín Rodríguez informa.
La comunidad de Louisville, en el estado de Kentucky, vivió hoy momentos de miedo y desconcierto cuando el Departamento de Policía Metropolitana alertó de la presencia de un agresor activo en el centro de la urbe, pidiendo a la población mantenerse fuera del área. Hasta 5 personas habrían perdido la vida y otras 6 resultaron heridas a manos de un atacante armado, quien fue neutralizado por agentes policiales y cuya identidad todavía no ha sido publicada. Es pronto para conocer todos los detalles y se barajan múltiples tres hipótesis. La información que sí ha sido confirmada es que las llamadas de socorro se produjeron en torno a las 8:30 de la mañana, hora local, desde una entidad bancaria donde se cree que trabajaba el atacante. De confirmarse, estaríamos ante un caso de violencia armada laboral. El subjefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville, Paul Humphrey, dio más detalles del momento en el que intervinieron los agentes.
Se confirmó la muerte del tirador en la escena. No sabemos exactamente las circunstancias de su muerte en este momento. Se confirmó que 5 personas murieron adentro y al menos 6 fueron transportadas al hospital de la Universidad de Louisville, incluido un oficial con varias heridas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Dalai Lama ha pedido disculpas tras un incidente ocurrido con un niño y el líder budista protagonizó esta escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales, desatando todo tipo de comentarios.
El líder espiritual tibetano emitió un comunicado el lunes en su cuenta de Twitter, en el que se disculpó con un niño por haberle pedido chuparle la lengua hace unas semanas durante una audiencia, cuyo video se hizo viral en las redes sociales. El mensaje afirma que su santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras, pero que lamenta cualquier dolor que sus palabras hayan podido causar. En el video, grabado el 28 de febrero, pero que se hizo viral recientemente, el Dalai Lama, de 87 años, le pregunta al niño, ¿puedes chuparme la lengua? Y luego saca su lengua, desatando la hilaridad de los presentes. Algunos internautas calificaron su actitud de repugnante y absolutamente malsana. En 2019, el líder tibetano ya tuvo que disculparse por decir que si una mujer fuera a sucederle, tendría que ser atractiva. Estos comentarios en una entrevista con la BBC causaron controversia.
Luces, cámara, acción. Llegamos a las noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo, y ha roto récord de taquilla una nueva película. Se trata de Super Mario Bros. Movie. Estas y otras informaciones llegan con Alejandro Escalona.
A esta hora, hoy lunes, de Super Mario Bros. Movie ha recaudado 210 millones de dólares en taquilla, de los cuales 150 millones de dólares fueron durante el fin de semana en América del Norte. A escala global, la película de los plomeros de Brooklyn ha generado 380 millones de dólares hasta el momento, con menos de una semana en cartelera. El filme de los estudios Universal e Illumination rompió récords para adaptaciones de videojuegos. The Super Mario Bros. Movie incluye las voces de Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black y Anya Taylor-Joy. La compañía Walt Disney anunció planes para 3 nuevas películas de Star Wars, incluyendo una con Daisy Ridley como una heroína Jedi. Disney dio a conocer que la historia sobre la reconstrucción de la nueva Orden Jedi tendrá lugar 15 años después de los eventos narrados en la película de 2019 The Rise of Skywalker. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, habló de los nuevos proyectos en Londres durante la convención de fans de Star Wars, en la que anunció el regreso de la franquicia. En 2012, Disney adquirió Lucasfilm por 4.000 millones de dólares, estrenando 3 películas en el cine y varias series televisivas que han sido transmitidas en Disney Plus. No se ha anunciado un cronograma para las nuevas películas de Star Wars. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí, edición vespertina, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en la programación. Recuerden, el béisbol de Grandes Ligas llegará a las 7 de la noche por su Radio Martí, para estar siempre en la jugada. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.